Son las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
¡Arriba! Empezamos con subida para el IBEX de 60 puntos. Este es el hueco alcista con el que abre el índice español. Una subida de medio punto porcentual. Abre ahí rozando los 12.000 en los 11.957 puntos. Empujado en este primer instante de negociación principalmente por puts. La perfumera, 2% de subida. 2% está subiendo también ArcelorMittal y más del 1%, varios valores, Ferrovial, Inditex, Grifols, Solaria, Robi. Es curioso, es un mercado prácticamente alcista, no hay ningún valor que corrija de forma singular. De hecho, apenas bajan dos o tres valores y muy poquito. Iberdrola, CaixaBank y Telefónica, una décima. ¿Cómo abren, Sandra, las otras bolsas de Europa?
Están abriendo con subidas y tenemos al Eurostoxx 50 que se anima. ¿Y de qué manera? Con un repunte del 1,36%. Está en 5.097 puntos. Avances también en los títulos, en el índice parisino CAC 40, 0,8% de avance. Algo más moderado es la subida en el DAX alemán del 0,25%, y miramos también la evolución de la bolsa londinense después de conocer ese PIB del mes de noviembre, que ha quedado por debajo de lo esperado, aunque ha subido un 0,1%. El FT100 londinense suma un 0,5%. Un vistazo también a la bolsa italiana, que abre con subidas de casi un 0,9%.
Tenemos esto en las bolsas y en los bonos, tal y como esperábamos y como ocurrió ayer en Estados Unidos, la continuidad de el movimiento al rebote de precios y a la corrección de las rentabilidades, pero ya se ha terminado, parece que se va acabando. Ya volvemos otra vez con un poquito de tensión en Europa, desmarcándose parece que de los mercados americanos, y en particular con la mirada puesta en aquellos países con tensiones políticas. Hoy en Francia, otra vez moción de censura al gobierno de Beirut, de Francia insumisa. Tenemos el bono francés ahora mismo repuntando el rendimiento al 3,35%. La prima de riesgo francesa no da respiro, está ahí en los 82 puntos básicos. El bono español a 10 años también en cierto modo está contagiado por esto, 3,20%, aunque recordamos que ayer mismo estaba en el 3,30%.
Miramos también la evolución de los futuros, los estadounidenses subiendo. El del S&P 500 casi 26 puntos, está en 6.014, y los futuros europeos, el del Eurostoxx, avanza 47 puntos hasta 5.110, y el futuro del IBEX 35 arriba 27 puntos hasta 11.950.
Actor principal en el momento de los mercados, el petróleo y su subida. Está beneficiando en parte a las petroleras. Tenemos que parece que se detiene la última subida, la de las últimas horas, pero el barril Brent está prácticamente a $82, que es el precio más alto del año. Estaba hablando del futuro que se está negociando ahora mismo en Londres. En Estados Unidos, el West Texas en $78.80, con un dólar que sigue bastante fuerte a 1.03 dólares por euro. Ese es el cambio del euro dólar, con la onza de oro que está subiendo de nuevo y que ha rebasado los $2.700, $2.727 en este instante. Qué buen programa dedicado al oro tuvimos en Capital Radio. Si quieres saber más del oro, de su momento y de sus expectativas, échale un vistazo en el canal de YouTube de Capital Radio. Y tenemos además en el mundo cripto una subida que de nuevo vuelve a hacer que el Bitcoin acaricie los $100.000. Está prácticamente a $200 de los 100.000 nuevamente. A continuación, un vistazo a los protagonistas del jueves.
Perder en un trade, tener una mala semana o incluso un mes complicado no te hace un mal trader. Lo que importa es el largo plazo. En Darwin Extero opero sin arriesgar mi capital por una suscripción de 38 euros al mes, sin presión, comprometido en dar lo mejor de mí, sin importar el tiempo que cueste. Si tu pasión son los mercados, pero has perdido la ilusión, vente a Darwin Excero. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Excero. Trading de verdad a tu ritmo.
El mercado abierto. Ya vemos que tenemos subidas en las bolsas, aunque unas caídas en los bonos que no hay que perder de vista. Protagonistas de la mañana, Sandra.
Bueno, ya lo veíamos en preapertura y se confirma. Menuda mañana de subidas para las firmas de lujo. Después de que Richemont haya batido previsiones, tenemos a todas con subidas significativas. Louis Vuitton con subidas del 7,8%. Los títulos de Kering con un repunte que supera el 7% y Hermé con un avance cercano al 5%. Nos vamos hasta la Bolsa de Madrid. Laura Blanco, que es lo que ha dicho Richemont, y también Zalando. Ojo que bien lo está haciendo, con subidas del 11%.
El que está vinculado al lujo y esos resultados que ha publicado la suiza Richemont, dueña de Cartier, pues está upando a todo el sector de lujo en Europa, como acabas de citar. Richemont ha incrementado las ventas en un trimestre clave, el de la Navidad, a un ritmo del 10%. Esto implica que podría estar dejando atrás un año oscuro, un año negro, como fue 2024, en el que todas las firmas de lujo europeas sufrieron mucho por la caída de sus ventas en China. Ojo, las ventas en China de Richemont siguen cayendo. Lo hacen en el último trimestre a un ritmo del 18%, pero el mejor comportamiento en otros mercados permite compensar la caída de los mercados asiáticos, en concreto de China. Richemont dice que el entorno todavía es desafiante, pero al menos tanto la suiza como las compañías francesas se recuperan en bolsa.
Pues ahí tenemos esa subida para los títulos, para las firmas de lujo. Volvemos al IBEX 35. Aquí en el lado de las subidas tenemos a ArcelorMittal con un repunte cercano al 2%. Eso más o menos está subiendo el Sabadell. Los títulos de Buche, que se benefician también de ese repunte en las firmas de lujo, con subidas del 1,7%. Y en el lado de los descensos tenemos a Repsol. Laura, una Repsol que está bajando un 1% después de presentar datos de cómo le han ido los márgenes de refino.
Los márgenes de refino en 2024, que han caído más de un 40%, $6,6 de media el margen de refino de Repsol durante el ejercicio 2024. Llegó a tener el margen de refino en $23 por encima cuando se desencadenó la guerra Ucrania y Rusia. ¿Qué es el margen de refino? Pues la diferencia de precio de cómo vendes el gasóleo, el queroseno, en relación a cómo has comprado el barril de petróleo. ¿Qué sucede con los barriles de petróleo que produjo Repsol en el año 2024? Pues que han caído casi un 5%. Al día, la compañía produjo 554.000 barriles equivalentes de petróleo al día.
Pues vamos a seguir con otros protagonistas de la mañana. Nos vamos hasta el CAC 40 parisino. Aquí evidentemente son las firmas de lujo, como ya hemos señalado, las mejores. Kering, Louis Vuitton, Hermé, las dos primeras con subidas que superan, se aproximan ya al 8%. Los títulos de Hermé, 4,8% de avance, y L'Oréal con una subida del 2,5%. Descensos para Teleperformance superiores al 2%. En la bolsa alemana destaca la subida de Zalando, más de un 13% después de los buenos datos que ha presentado en el cuarto trimestre, en el navideño, y que le lleva a elevar previsiones para este año 2025. Nos vamos hasta la bolsa italiana. Aquí tenemos al grupo de defensa Leonardo con caídas superiores al 2%, y en la bolsa londinense tenemos a Burberry, otra firma de lujo que se revaloriza más de un 7%.
Pues ahí tenemos el protagonismo claro de las empresas, las firmas de lujo. Y aquí con nosotros don Nicolás López, director de Renta Variable de Singular Bank. Don Nicolás, parece que hoy es el lujo el que protagoniza claramente la expectativa europea, los movimientos europeos.
Efectivamente, ¿no? Y bueno, yo creo que algo que ha comentado Laura, importante, ¿no?, de los resultados de Richemont, es el hecho de que las ventas en China siguen cayendo. Si lo que ha pasado en el sector del lujo en el año 2024, fundamentalmente, es que las expectativas que incorporaban las valoraciones de que sus ventas en China iban a ser el gran motor del crecimiento en los próximos años, pues se han desinflado. Vamos a un escenario, digamos, más normal, donde las compañías de lujo van a crecer, pero no a las tasas superiores al 10% que habían crecido pues en antes de la pandemia o en la década anterior. Vamos a ver, nuestra opinión, los crecimientos que van a estar a lo mejor más en el torno al 6-7% anual, y eso significa pues que las valoraciones no van a volver, ¿no?, a esos PERs que tenían de más de 30 en el pasado. Lo bueno es que, como el ajuste ya se ha producido, pues desde los niveles actuales, pues sí creemos que ya vuelve a ser un sector que puede dar, ¿no?, una rentabilidad positiva a los inversores, y que ese gran proceso de ajuste pues probablemente pues está en vías, ¿no?, de completarse.
Nicolás, hemos conocido también cifras de ventas de algunas automovilísticas europeas. Por ejemplo, las de Renault se están recibiendo con subidas del 2,6, las de Stellantis con repuntes también, aunque más moderados, del 0,8%. Y tenemos también, por ejemplo, comentaba esta mañana Reuters en una información que Volkswagen quiere incrementar su cuota de mercado en China hasta el 15%, y además habla de una posible entrada de inversores chinos allí en Alemania. Querrían hacerse con las fábricas que en teoría pueda cerrar Volkswagen, o con activos de Volkswagen. Del sector automovilístico, ¿cómo lo ves en estos momentos?
Bueno, pues es muy complicado todavía, ¿no? Es un sector al que se le puede aplicar el comentario que he hecho en el lujo, ¿no?, sobre la rebaja, ¿no?, de las previsiones de ventas en China en los próximos años, que era también un factor de crecimiento importante. A esto hay que añadir pues la crisis del vehículo eléctrico, que ha entrado en una fase pues en la que el crecimiento se ha parado, y en consecuencia pues una gran incertidumbre sobre cuál puede ser, ¿no?, la evolución de las ventas en los próximos años. Nosotros creemos que este año puede ser un año de cierta transición, ¿no?, para las automovilísticas, pero si vemos a medio plazo pues un escenario mejor, porque peor el de ahora es imposible, ¿no? Entonces sí que creemos que finalmente pues habrá vías para que el vehículo eléctrico, para que los compradores pues vuelvan a confiar, porque los precios no sean tan altos, porque las infraestructuras sean mejores, y que poco a poco por ahí volverá el crecimiento, y en consecuencia pues aún siendo un sector ahora mismo de mucho riesgo y mucha volatilidad, también creemos que lo peor debería haber pasado.
Por cierto, un apunte, hemos comentado cómo estaban todas las firmas de lujo subiendo y con qué fuerza, pero nos faltaba el dato de Richemont, que es la que ha presentado los resultados, y tenemos una subida de casi un 18%, su mejor día en 17 años.
Espectacular cómo está aprovechando Richemont esta circunstancia. Pues don Nicolás, para despedirnos, ¿alguna idea, además de lo comentado, que podríamos manejar ahora?
Estamos muy enfocados en buscar crecimiento estructural, ¿no?, y ahí pues además lógicamente de todo lo que tiene que ver con la tecnología, que creemos, y con la inteligencia artificial, que sigue estando ahí, quizás un nicho que puede ser interesante ahora puede ser la biotecnología. Es un segmento que no lo ha hecho muy bien, porque algunas de las compañías del sector estaban relacionadas con las vacunas y bueno, pues del COVID, y ahí ha habido una crisis importante, pero que creemos que en los próximos años pues va a ser sin duda, y también ligado a la inteligencia artificial, pues uno de los grandes vectores de crecimiento en el mercado.
Muy bien, don Nicolás López, director de Renta Variable Singular Bank. Gracias por acompañarnos y buen jueves.
Muchas gracias, igualmente.
Bueno, el mercado ya está despierto en Capital Radio. Vamos a profundizar en él enseguida con Alexis Ortega. Estamos preparando el consultorio de bolsa. Hoy va a atender las preguntas de nuestros oyentes Álvaro Blasco, director de ATL Capital. Te recuerdo que puedes preguntarle vía correo electrónico oyentes@capitalradio.es o dejando la pregunta grabada con tu voz en el WhatsApp de Capital Radio 687-050-600.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con Maite Gutiérrez. Vamos a echar un vistazo a las historias que a esta hora de la mañana destacan los medios. Hola, Maite, buenos días.
Hola, Luis Vicente, buenos días. Pues la noticia que destacan tanto todos los medios nacionales como internacionales es ese acuerdo para el alto el fuego en Gaza que se pondría en marcha el domingo. Hoy el gobierno de Netanyahu tiene que ratificarlo y se pondrá en marcha en tres fases después de 15 meses de guerra. Hay una cifra que no se puede olvidar, que son los 46.000 muertos en Gaza. Este es el asunto de la prensa internacional. En la nacional se sigue hablando de corrupción, pero también se habla de vivienda. Aquí esta mañana en Capital Radio hemos analizado el sector con Carolina Roca, con la presidenta de Asprima, de los promotores inmobiliarios de Madrid, y nos advertía que el país se encuentra en una situación de infraproducción de vivienda de forma prolongada que está afectando gravemente a la economía. Habla de falta de financiación y también de seguridad jurídica.
Tenemos que hacer cambios verdaderamente de calado de cara a la normativa urbanística para la modificación de la generación de suelo, normativas de cambios de uso para poder aprovechar todo el suelo vacante que tiene un uso mal asignado y que tendría todo el sentido destinarlo a residencial. Habría que cambiar, darle la vuelta como un calcetín a la normativa de tramitación de licencias en los ayuntamientos, digitalizar las licencias, habría que cambiar la fiscalidad.
Hay abiertos además dos asuntos laborales, los desacuerdos por la reducción de la jornada laboral. Hay una reunión el lunes 27 y la disputa sobre la subida del salario mínimo y su efecto fiscal en una reunión el miércoles 22. Vamos con otros temas que nos encontramos en los titulares esta mañana. En El País, AGESEN pronostica que el precio de la energía en España será un 30% inferior al de Europa. Lo ha dicho en el Spain Investors Day. También dice que los sindicatos, El País, exigen a Hacienda dejar exento el IRPF del nuevo salario mínimo y presionan para elevarlo a 1.200 euros. En El Mundo, la Comisión de Competencia descarta prohibir la fusión BBVA Sabadell y se inclina por autorizarla con condiciones. Cuenta también El Mundo que Maersk asegura que seguirá operando en Algeciras a pesar de las tasas de emisión. En El Confidencial, titular para el Barça, que cambia de auditor tras chocar con Grant Thornton y última fichar otro más pequeño. Cuenta también El Confidencial que la SEPI concede un segundo rescate a Air Nostrum para evitar su impago inminente y que el presidente de Burger King compra el mercado de Fuencarral y se queda la tienda insignia, la del Decathlon. Leemos en Europa Press que la CNMC dice que la concentración bancaria tuvo poco impacto en la baja remuneración de los depósitos. En Expansión se fijan en Volkswagen, que lanza la construcción de la gigafactoría de Sagunto, y en Brookfield, que contrata a Morgan Stanley y Steel para vender sus residencias de estudiantes. Y en 5 días, Morgan Stanley incluye a Iberdrola e Inditex entre las empresas con mejor modelo de negocio de todo el mundo.
En las redes sociales, ¿algún apunte de interés?
Esta mañana, conversación de ascensor, Luis Vicente. Hablan pues del fútbol, de los programas de anoche y del tiempo. Porque la EMET ha alertado, ha activado avisos por una nueva dana que dejará fuertes lluvias, tormentas y nieve. Va a provocar inestabilidad meteorológica en buena parte del país, especialmente en las regiones del Mediterráneo, con heladas intensas en el tercio nordeste, aunque la mayor parte del país se va a mantener en una situación de estabilidad, con cielos pocos nubosos y despejados y casi sin precipitaciones.
Se llama invierno esto, ¿no?
Esto, sí, invierno. Sí. Ojo que con esas predicciones a veces luego...
Sí, frío, bonito, pero ya sabemos que podemos esperar. Es la estación en la que estamos. Gracias, Maite.
Feliz día a todos.
Feliz día.
Hombre Ignacio, ¿qué tal? Me han dicho que te va genial con tu estrategia. Sigues operando eurodólar, ¿no? Cuéntame.
¿Qué tal, Alicia? Pues sí, ahí sigo. A ver, te soy sincero, el trading no es fácil. He tenido semanas, incluso meses, en los que sentía que nada salía bien. Hay veces que pierdes en una operación, luego otra, y llega un punto en el que te preguntas si esto es realmente para ti.
Uf, desde luego deben darte ganas de tirar la toalla.
Pues sí, pero después de mucho probar y ajustar, me di cuenta de que la clave del trading no es el éxito inmediato. La clave es enfocarse en el largo plazo. Tuve suerte de que me recomendaran Darwinex Cero y probar su servicio. Aquí ni me juego mi capital, ni me penalizan por una mala racha, no tienes ese miedo constante de que un mes malo de operativa te tire todo el trabajo por la borda. Te dejan operar a tu ritmo. Y eso, créeme, marca la diferencia.
A ver si lo he entendido, que me pierdo un poco, ¿eh? Dices que con Darwin X0 no te juegas tu capital y que aunque tengas una mala racha, lo que has ido construyendo no se te va al traste. ¿Cómo funciona exactamente?
Normal que te pierdas, pero en realidad es sencillo. Mira, por 38 euros al mes, menos de lo que te gastas en un gimnasio, construyes un track record. Captas capital virtual y las mejores estrategias se abren a capital de inversores reales. De todo ese capital que atraigas, cobras comisiones de éxito. Y espera, no te he contado lo mejor. Puedes desbloquear una asignación de 100.000 euros virtuales permanente. Es que yo no he visto nada parecido por ahí. Se lo digo a muchos traders que aún operan en brokers convencionales o incluso con cuentas de fondeo. Pruébalo, hazme caso, vale la pena. Y si no te gusta, pues cancela la suscripción, no pierdes nada.
Oye, pues me alegro un montón de que por fin estés disfrutando de lo que te gusta, que ya era hora. Me he quedado con el nombre, ¿eh? Darwin X0.
Sí, pero cero con Z de Zaragoza, ¿eh? Como sus fundadores.
Vale, vale, anotado. Oye, me ha encantado verte, a ver si nos vemos pronto de nuevo. Cuídate mucho.
Claro que sí, hasta pronto.
Darwin X0, trading de verdad a tu ritmo. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Y con el mercado europeo recién abierto, ya hemos visto cómo ha empezado esta sesión con el lujo brillando. Ojo con los bonos. Vamos a darle profundidad al mercado, a la visión del mercado, y vamos a pedir ayuda para ello a Alexis Ortega, es analista independiente. Hola Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Luis Vicente? Muy buenos días.
Hablemos del mercado. Si te parece, dando el contexto del mercado americano, porque ayer efectivamente dicen los bolseros que les dieron la bolsa que fue el mejor día de Wall Street desde el triunfo reciente de Donald Trump. Pero lo que llamó mucho la atención es cómo los bonos reaccionaron con una caída fuerte del rendimiento del bono a 10 años tras publicarse el dato de la inflación, la subyacente, ¿no? Simplemente una décima mejor de lo que se esperaba.
Bueno, el mercado es un poco así. Quiero decir que, de alguna manera, se coge algunas noticias con un cierto grado de alegría. Y la verdad es que después de un dato de empleo que fue bastante proinflación, digamos, o esas actas de la Reserva Federal que de alguna manera también hablaban de un freno a la bajada de tipo de interés, pues entonces el dato pues fue una manera en la que el mercado se agarra un clavo ardiendo para decir, bueno, esto de que no van a bajar los tipos de interés, igual a lo mejor nos hemos pasado un poco y va ahora y se abre un poco el optimismo. Yo creo que el dato, siendo positivo, de alguna manera casi se salvó por los pelos. Prácticamente el incremento fue del 0,2250. Hay que tener en cuenta, mensual, hay que tener en cuenta que para mí siempre 0,14-0,15 mensual es una buena media de una inflación subyacente, que suele ser muy estable en Estados Unidos, y la verdad es que se ha comportado de esa manera hasta prácticamente la pandemia, y eso es lo que realmente ha dado lugar a una inflación del 2%. Por lo tanto, toda cosa que sea mensualmente por encima del 0,14-0,15 no nos está dando a entender que ese es alcanzable, ese 2% de inflación. Y la verdad es que la inflación subyacente ha tenido un mes de mayo, un mes de junio, un mes de julio muy bueno, sobre todo el mes de junio, donde prácticamente no creció mensualmente, y es lo que ha permitido, en cierto modo, controlar la inflación. Para mí, en términos generales, 3,25, que ahora está prácticamente, que no llega ni siquiera a poder redondear al 3,3, significa que la inflación subyacente está estancada en el 3,3, que está muy lejos del 2%, y por lo tanto, de alguna manera, alivia, pero desde luego no cambia el escenario previo de movimiento de los tipos de interés. Aún así, el mercado solo ha querido tomar un cierto grado de alegría y ha habido esa fuerte corrección. Y luego está el tema del déficit público, que yo creo que es otro elemento que debería también tenerse en cuenta a la hora de hablar de la deuda a largo plazo. Fíjese que, por ejemplo, perdone que me extienda un poco en la respuesta.
Sí, adelante.
El déficit americano en diciembre fue de 87.000 millones. Eso ha pasado desapercibido por parte del mercado. Eso significa que en el primer trimestre del ejercicio 24-25, porque en Estados Unidos el ejercicio se acaba en septiembre, y entonces octubre, noviembre, diciembre ya es el siguiente ejercicio fiscal, hemos tenido prácticamente 711.000 millones de dólares de déficit. Eso es 200.000 millones más periodo del año pasado, eso es casi un 40%. Por lo tanto, un elevado gasto público y una creciente necesidad de estas economías de financiación, de alguna manera están dando miedo al mercado. Yo creo que es otro de los elementos fundamentales que están haciendo que la rentabilidad de la, a largo plazo de la deuda esté en esta situación. Fíjese en los casos de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Francia, de Italia, que es donde está concentrado el problema, y básicamente es porque todos ellos tienen un déficit superior al 4% y Estados Unidos prácticamente el 6.5%, y por lo tanto, para mí, más que la inflación, que obviamente es importante, para mí es importante que estos países empiecen a recortar el gasto público. En cuanto eso empiece a suceder, pues posiblemente el temor a una rentabilidad de la deuda a largo plazo al alza podría empezar a desaparecer. Mientras tanto, sencillamente son movimientos puramente de mercado.
Si hablamos de la deuda europea, hay singularidades, ¿no?, que hay que tener en cuenta, seguramente. Más allá de la brecha entre la americana y la europea, hoy volvemos a tener moción de censura en la Asamblea Nacional Francesa, con una prima de riesgo que está en los 82 puntos básicos. ¿Algo que observar al respecto?
Sí, Francia prácticamente está en una situación a efectos del gasto público y del déficit, al margen de lo que está ocurriendo en otros países. Fíjese que Alemania en estos momentos puede estar rondando un déficit público alrededor del 2-2.5%, es decir, por debajo del 3%. Incluso España, con todo lo que podamos decir, de alguna manera se ve favorecida por un crecimiento del PIB y le permite, de alguna manera, aunque aumente la deuda, mantener un ratio de deuda sobre PIB bastante controlado. Estamos alrededor del 3%, incluso puede que bajemos por debajo del 3%. Sin embargo, Francia e Italia en estos momentos están en una situación bastante diferente. Francia está prácticamente alrededor del 4.5-5%, prácticamente casi estancado. Lo mismo casi ocurre en Italia y por eso resaltaba estos países, es decir, Estados Unidos con el 6.5-7, Gran Bretaña también con niveles de endeudamiento muy alto, y luego dentro de la Unión Europea o de la Unión Monetaria, perdón, Francia e Italia, que son los grandes problemas ahora mismo en la deuda pública, que curiosamente son los que más han caído tras la publicación del dato de IPC, porque claro, obviamente la rentabilidad de la deuda a largo plazo depende de estos dos factores, IPC y obviamente deuda pública. Y yo creo que hay que empezar a darle más peso al tema de la deuda pública que directamente propiamente de la inflación.
Interesante. Un apunte final, Alexis, te pido, para quienes invierten en renta fija. ¿Qué deberían tener en cuenta, sobre todo con los plazos, con las duraciones, vamos?
Claro, las duraciones. Ahí, la verdad es que yo creo que el mercado se anticipó demasiado aumento de la duración cuando en noviembre del año 2023 empezaron a hablarse de bajada de tipos de interés, y por lo tanto, de alguna manera, yo creo que es un buen momento, dado que los bancos centrales al final acabarán bajando los tipos de interés para aumentar las duraciones, pero cuidado, las duraciones no pueden aumentarse mucho, puesto que si uno mira, por ejemplo, lo que ha ido pasando con la deuda 10, 30 años, prácticamente no se ha movido. Incluso hasta diría lo contrario, en Estados Unidos con una bajada de un punto de los tipos de interés desde septiembre, la deuda pública a 10 años no ha hecho más que subir también un punto, con lo cual, cuidado con las duraciones. Hay que ampliar las duraciones, pero desde luego no pasarse mucho en las duraciones, puesto que los demás largo plazo van a sufrir mucho todavía.
Muy bien, Alexis Ortega, analista independiente. Gracias por compartir esta mirada en Capital Radio y buen día.
Muchísimas gracias a vosotros.
¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocam sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocam, Data for Leaders.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio, con Mabel Calatrava. Capital Radio.